RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador, que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida. Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos. En Éticamente, nuestro invitado de hoy.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darle la bienvenida a una nueva edición de el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Este programa es producido por la Red de Ética y cuenta con el apoyo del programa de Filosofía. En la conducción los acompaña Luis Fernando Amaya. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las generaciones de derechos humanos. Y para dialogar sobre este tema, me es muy grato darle la bienvenida al profesor Víctor Hugo Saidiza, quien es filósofo, psicólogo y magíster en ciencia política. También nuestro invitado, el profesor Hugo, se ha desempeñado por más de 25 años como docente de la Universidad Externado de Colombia, de la Universidad Pedagógica y de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Asimismo, ha trabajado en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de las Naciones Unidas. Profesor Víctor Hugo, es un gusto contar con su participación en Radio UNAD Virtual y en especial en el programa Éticamente.
Muchas gracias. Espero llenar las expectativas de la audiencia. Muy amable, profesor Luis Fernando.
Profesor, nuevamente, gracias por acompañarnos en este espacio radial. Y antes de comenzar, es importante recordarle a nuestros oyentes que este programa se hace con el fin de fortalecer conocimiento sobre los derechos humanos, por lo cual esta edición es la continuación del programa titulado La ética como fundamento de los derechos humanos, en el cual nuestra invitada Joana Villegas nos habló sobre qué son los derechos humanos, cuál es su importancia, los contextos que demandan su aplicación o exigibilidad y su fundamento ético. En este sentido, y para dar inicio a nuestro programa sobre las generaciones de derechos, le quiero preguntar a nuestro invitado, el profesor Víctor Hugo, ¿cuántas son las generaciones de derechos humanos? ¿Cuáles son y en qué consiste cada una de ellas?
Sí, señor, con mucho gusto. Los derechos humanos, antes de decir cuáles son sus generaciones, me gustaría que definiéramos algunas cositas. Se entiende por derecho algo que solamente puede reconocer el Estado, de manera que en sociedades organizadas y con estados fuertes, no autoritarios, sino fuertes, sólidos, es decir, con instituciones coherentes, legítimas y muy o altamente legales, se pueden reconocer los derechos. Al margen del Estado es muy difícil o casi imposible, y además se entiende por derecho aquello que es universal, que no discrimina y no excluye a nadie. Ahora sí les puedo decir que, de acuerdo con la pregunta, hay cuatro generaciones de derechos, se les clasifica así, aunque en la práctica funcionan como un todo holístico, es decir, indivisible, como una unidad coherente, consistente, que no se la puede separar sino para poderla estudiar. Entonces, didácticamente, solamente desde el punto de vista didáctico, se ha dividido los derechos humanos en cuatro generaciones. La primera generación de derechos surge por allá en el siglo XVIII, siglo de las luces, y se les denominó derechos civiles y políticos con la Revolución Francesa, aunque ya teníamos antecedentes en Estados Unidos e Inglaterra. Pero es más famosa, más honda, de mayor alcance, la Revolución Francesa. Todo el siglo XVIII se vivió una emancipación de las clases, digamos, obrero-burguesas, que querían derrocar a la monarquía y a la aristocracia, y de hecho lo lograron. Se toman el poder e instauran la primera generación de derechos humanos, que se les denomina derechos civiles y políticos, y también derechos individuales. Vale decir que son todos aquellos que tienen que ver con la vida misma, con la dignidad y las libertades básicas del ser humano. Entonces la vida como epicentro, como eje directriz, y los derechos que le son consubstanciales o propios de del mismo derecho a la vida. Léase, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la conciencia, vale decir la libertad de expresión, la libre circulación, la libertad de prensa, que es clave en las democracias, el derecho, ya habíamos dicho, que a la vida digna, Y en ese orden de ideas, pues el libre culto, los estados laicos o laicistas, hoy en Colombia, por ejemplo, hay una fuerte discusión sobre el laicismo, toda vez que el presidente se expresa ante el pueblo a través de la Virgen de Chiquinquirá y otra serie de imágenes religiosas católicas que pueden discriminar o excluir a otros credos. Posteriormente, la burguesía ya en el poder traiciona a la clase obrera que la había apoyado en la Revolución Francesa, y al desconocer los derechos civiles y políticos como la libertad de elección, de poder votar libremente, entonces la clase obrera se organiza, se cohesiona, forma unas estructuras llamadas sindicatos y comienzan las luchas internas en los países de Europa, y aparece la segunda generación de derechos principalmente en el siglo XX, ya no con la primera revolución industrial que fue la francesa, con todas esas empresas a base de vapor, sino que en la segunda revolución industrial del siglo XX, hacia 1920-1930, con la electricidad y los hidrocarburos fósiles, se logra acceder a la segunda generación de derechos que va a ser implementada por los trabajadores en sus luchas. Estos derechos de segunda generación son los DESC. Esta sigla DESC, DESC, significa derechos económicos, sociales y culturales. Los DESC son aquel protagonismo de la clase obrera que adujo o sostuvo en sus luchas que no es posible acceder a los derechos civiles y políticos sin la segunda generación de derechos que ellos van a implementar, se les denomina así, derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la educación, la salud, la vivienda, lo social, la cuestión social es la salud, la vivienda, el trabajo, todo lo que tiene que ver con la cultura, la educación, y sin esa infraestructura pensaban los obreros que era imposible ejercer libremente los derechos civiles y políticos. Los de tercera generación tienen que ver con los 70s, cuando la humanidad se hace consciente de que la tierra se agota, de que la tierra no es eterna ni infinita, sino que es un ser vivo que se está agotando. Hacia los 90 aparece con fuerza lo que se denomina el cambio climático, y en ese orden de ideas los derechos ambientales se unen a los DESC. Entonces DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces se comienza a hablar bastante de la sustentabilidad, de la ecosostenibilidad, del equilibrio ambiental, de la lucha contra la contaminación, el arrasamiento de bosques, el cuidado del agua, de manera que los derechos de tercera generación o ambientales se unen al paquete anterior. Y por último, ya en el siglo XXI, aunque había comenzado en el siglo XX, las luchas de las mujeres se hacen mucho más sólidas, más contundentes, conquistan y reivindican más espacios, y entonces aparece la cuarta generación de derechos que tiene que ver con la equidad de género, con los derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres son el 52% de la humanidad, aunque nacen menos, perduran más en la vida, se mueren menos accidentalmente que los hombres, y hoy en día ocupan, sobre todo en el mundo de los servicios, muchos puestos claves y son lideresas o líderes en muchas organizaciones importantes. Entonces, desde Simone de Beauvoir, con su obra El Segundo Sexo, las mujeres se han repensado, y teniendo en cuenta las luchas desde 1700 para acá de muchas mujeres, sobre todo en la clase obrera, pues se logra de alguna manera el reconocimiento de los derechos de las mujeres que están a la orden del día. Esas son las cuatro generaciones de derechos, pero por favor, es una clasificación puramente didáctica, porque en el fondo hay que ver el asunto como una totalidad indisoluble, inatomizable, indivisible, y que funcionan en efecto como una gestal, dirían los psicólogos, como un todo. Muy bien, aquí vamos, el profesor Luis Fernando.
Magistral la explicación que nos brinda nuestro invitado sobre los orígenes y la clasificación de derechos en grupos, a los cuales se les denominan las generaciones de los derechos humanos. Con esta intervención nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos a Éticamente a hablar sobre los derechos humanos y sus generaciones.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. ¡Los esperamos!
Retornamos a Éticamente y con el profesor Víctor Hugo, quien es filósofo y psicólogo. En su anterior intervención nos habló sobre las diferentes generaciones de derechos y los antecedentes que impulsaron su surgimiento. Por lo tanto, le quiero preguntar a nuestro invitado, ¿cuál es el alcance y el límite entre estas generaciones de derechos?
Sí, señor. Para esta segunda pregunta vamos a hacer ya un poco más, dijéramos, a bajar el ritmo de aceleramiento que llevamos al principio, de modo que nos podamos hacer entender de nuestra audiencia, ¿no? Los límites y los alcances entre estos derechos, habría que decir entonces que los derechos, aunque surgen con la Revolución Francesa, la Ilustración y la primera revolución industrial a base de vapor, a base del vapor y mecánica, los primeros obreros, la verdad es que antes había habido una serie de luchas por parte de las naciones, de los pueblos, de modo que no podríamos dejar de decir que los seres humanos siempre han luchado por tener una vida digna y una vida libre. Vale decir que el ser humano se ha preocupado y se le ha obsesionado no ser esclavo. Todas las luchas y las guerras han tenido como intención de fondo el que otros pueblos no esclavicen a otros pueblos, de que no haya dominación del hombre por el hombre, de que no haya explotación, de manera que la vida sí es muy importante como valor fundamental de los derechos civiles y políticos, pero no es la vida sin límites, sino la vida con dignidad. Por eso si uno entiende que el valor de la vida y el derecho a la vida es fundamental, también entiende que la vida sin dignidad, sin libertad, no vale la pena. Por eso aquí caen perfectamente las discusiones de la eutanasia, las discusiones sobre el aborto, que son muy importantes para que las sociedades avancen hacia romper las cadenas y alcanzar las libertades. En la era antigua ya los griegos habían percibido la importancia de superar la esclavitud, aunque ellos no lo hicieron. Alcanzó a escribir en la República una tesis política sobre la idea de una sociedad comunitaria. En Roma también las luchas y la crisis del Imperio Romano, el imperio más largo que ha habido en la historia, fue la lucha que hicieron los pueblos que se sentían esclavos y explotados por Roma, degradados en su dignidad, la vida sin sentido y sin respeto. En el Medioevo baste decir que en esa larga lucha de la humanidad en que la Iglesia era la hegemonía, de todas maneras, Santo Tomás logró hablar del derecho de resistirse, del derecho a la rebelión. Allá en la película En nombre de la rosa o en la obra de Dante Alighieri sobre la Divina Comedia, ustedes podrán percibir cómo el ser humano, captar cómo el ser humano anhela siempre la libertad, anhela romper las cadenas, ser feliz, y esa lucha le ha costado millones y millones de vidas. Ya en el Renacimiento con España, también en América percibimos y captamos el doblegamiento, la indignación, la indignidad, el sometimiento y las cadenas, y entonces estos pueblos se emanciparon y la lucha de los campesinos y los indígenas luego va a ser de alguna manera traicionada por la burguesía criolla, y en estos países y naciones ha habido muchas guerras, muchos conflictos y también muchas reivindicaciones jurídicas para ganar en libertades civiles y políticas y en libertades sindicales o derechos colectivos, repito, los DESCs, los de segunda generación. Aquí en América también se incorporó en el siglo XX, sobre todo en Colombia con López Pumarejo, y en el marco o a instancias del modelo de sustitución de importaciones, el reconocimiento de las estructuras sindicales de los obreros para concertar, para dialogar y para negociar las libertades obreras, es decir, los 3-8s, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de educación, de modo que la jornada laboral no se convirtiera en una esclavitud y en que la gente moría en las fábricas sin casi ver el sol ni la luz del día. Y por supuesto, ya a finales del siglo XX, con todas estas multinacionales y todo ese énfasis energético, explotación y de todo este crecimiento que tuvo China en los últimos 40 años y que se compró muchas materias primas en todo el mundo y que creció Argentina, creció Perú, creció Brasil, creció Chile y Colombia también, allá invirtieron en la bonanza muy bien, sobre todo los del Brasil, se debió en buena parte al enfoque minero energético, pero entonces el agua potable, los páramos, las zonas verdes, los bosques y los ríos se agotaron, comenzaron a presentar una grave crisis por virtud de esa explotación indiscriminada de los recursos naturales, y entonces se han vuelto muy de vigencia, muy de relevancia los derechos ambientales. Y nuestras mujeres también, al igual que Europa, en cuestión de 50 años, han venido haciendo sus propias luchas, sus propias, dijéramos, reivindicaciones, reivindicar y recuperar para sí cosas que han perdido, su libertad, su autonomía, su intimidad. Yo creo que el punto de todos estos derechos, profesor Luis Fernando, tiene que ver con que le respete a la persona su dignidad, sus libertades, su privacidad y su intimidad, más hoy que estamos viviendo el mundo del ciberespacio y que se cuela fácilmente al sistema o al régimen meterse a la vida privada, tratar de controlar y prohibir a través del castigo y de la amenaza, muchas de las libertades privadas, meterse al correo, meterse a los correos electrónicos, chuzar, como llaman entre comillas vulgarmente, la intimidad, y en ese orden de ideas tenemos hoy por hoy a flor de piel instrumentos de amparo para los derechos fundamentales de la intimidad y la privacidad, como el habeas data, o para que no le detengan a usted sin justa causa para hacerle montajes, el habeas corpus y otra serie de instrumentos importantes de amparo como la tutela. En ese orden de ideas, profesor Luis Fernando, creo que he respondido a su segunda pregunta.
Gracias, profesor Saidiza, por su amplia y profunda respuesta sobre este importante tema, lo cual nos permite avanzar en la comprensión del mismo, en especial al permitirnos entender que el reconocimiento legal de los derechos humanos ha tenido una larga historia, algunos de los cuales han sido incluidos en las leyes mucho antes que otros, que solo han sido aceptados después de largas luchas sociales. Invitamos a nuestros oyentes a atender los siguientes mensajes institucionales y ya regresamos a Éticamente.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Nos encontramos nuevamente en Éticamente y el profesor Saidiza, quien es magíster en ciencia política, anteriormente nos comentaba sobre el fundamento de las diferentes generaciones de derechos humanos, sus antecedentes, límites y alcances. Y en relación a ello le quiero preguntar, ¿cuál es la situación actual de los derechos humanos en el mundo?
Muy bien, profesor Luis Fernando, para retomar el tema, entonces la situación actual es preocupante, porque así como terminamos el bloque de pregunta pasada diciendo que los límites de los derechos humanos están en el Estado de Derecho, en el sentido de que el Estado de Derecho distribuye los poderes de modo que el Estado mismo no pueda abusar de su poder, y en ese orden de ideas se los límites los establece la ley y la legitimidad de quienes hacen ejercicio del poder. Para que no caigan en el abuso, lo ideal es tener sistemas democráticos donde el poder no está concentrado solamente en el Ejecutivo, sino que hay tres ramas del poder, además de alfiles como la Procuraduría, la Defensoría, las superintendencias, que ayudan a que los ciudadanos también se empoderen y tengan frente al poder central y al poder democrático formas de que no se abuse o no se extralimite el poder ejecutivo. Entonces, en ese panorama, hoy por hoy estamos viviendo una crisis de los derechos humanos y de los sistemas democráticos, en virtud de que cuando cae el muro de Berlín, en los 89, 90, y se resquebraja la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, pues entonces el capitalismo se inflama, se hincha, y comienza a hacer un ejercicio sobre la ganancia, la renta, el mercado, la opresión al trabajador muy grande, y entonces ha venido lastimando los derechos fundamentales y los derechos civiles y políticos, porque hoy en día vemos, en virtud de la tercera revolución industrial que estamos viviendo, que es lo que tiene que ver con el ciberespacio, la microelectrónica, la inteligencia artificial, en medio de esos avances vemos los retrocesos de utilizar esas innovaciones también para chuzar, digamos, para meterse en la intimidad o en la privacidad de las personas, de las instituciones y de los que hacen oposición. Entonces hay un debilitamiento en ese orden de ideas de los derechos civiles y políticos en el mundo entero. También hay una crisis de los DESC, porque los derechos económicos que tienen que ver con la dignidad del trabajo, con los límites a la esclavitud, con la no permisibilidad del trabajo infantil, de no explotar a las mujeres, pues ha vuelto a tomar fuerza en la medida en que el capital hinchado o prepotente, al no haber socialismo real, pues se ha ido al otro extremo, y entonces ha considerado que explotar y que pagar bajos salarios y que contratar a términos fijos o tercerizar es lo que vale la pena, y en ese orden de ideas se ha crecido la pobreza, la exclusión, la discriminación, y los derechos se afectan con todas esas, dijéramos, arterias negativas que son la discriminación, la exclusión, la opresión, Igualmente en el siglo XXI, con esta tercera revolución industrial, pues hemos hecho una regresión en los derechos medioambientales, porque el crecimiento pasmoso de China y otras potencias pues permitió que lo que se llama la locomotora minero-energética avanzara mucho en la periferia, es decir, en países como América Latina o como el África, donde por sacar oro o sacar petróleo o sacar carbón han dañado los bosques, los páramos, el agua potable es escasa, el cambio climático se ha exacerbado, entonces tenemos veranos intensos o inviernos exagerados, la tierra no tiene la misma fertilidad, de modo que en lugar de avanzar parece como si en los primeros años del siglo XXI estuviéramos retrocediendo. Yo quiero llamar la atención, sin ser pesimista, de que la humanidad debe cerrar filas, por decirlo así, frente a los estados con tendencia despótica o arbitraria, para que retomemos, rediseñemos la democracia y los derechos. La democracia es el único sistema que le permite al ser humano salvaguardarse del abuso y de la extralimitación del poder, pero para eso se requiere un pueblo organizado, educado. Entiendo que los DESC, derechos económicos, el trabajo, los sociales como la educación se ha resquebrajado también, se ha debilitado. No hay educación de calidad, ni investigativa, ni liberadora, sino una educación muy instruccionalista, muy positivista, muy para ser obrero, para no pensar mucho y para saber hacer cositas. Pero esa educación crítica para la convivencia, la participación, la construcción de democracia y de derechos también se ha debilitado en el mundo entero. Es un llamado a que la humanidad cierre filas, porque está de vuelta la esclavitud de las mujeres, la explotación de la mano de obra infantil, la opresión de las negritudes y de los indígenas. Recuerden que los derechos ambientales de los 70 nacen también con los derechos étnicos, los derechos de las minorías. Por ejemplo, los LGBTI, que son sistemáticamente abusados, agredidos, estigmatizados, burlados, unas formas de discriminación oprobiosa que muestra una regresión en lugar de un avance, de modo que el siglo XX termina en una crisis que toma fuerza en el siglo XXI, en el sentido de que crecen los aparatos económicos de algunos países, pero decrecen las libertades, decrecen las autonomías y las dignidades de las personas. En ese orden de días, repito, no quiero ser pesimista, pero la humanidad está viviendo una situación tensa, delicada, en la que parece que preponderan los mercados, la ganancia, la utilidad, la riqueza, y se debilitan a la par que eso avanza, se debilitan paralelamente de manera infortunada los fundamentales civiles y políticos que son en los DESC, los derechos económicos, el trabajo, sociales, vale decir la educación, la vivienda, el techo, las tres T's, ¿no? Techo, tierra y trabajo. Y se debilitan también los derechos ambientales y los sexuales y reproductivos, en la medida en que quieren desconocerle, por ejemplo, a las mujeres sus reivindicaciones y las quieren volver a decir, a insistir, que eso es una ideología de género que hay que combatir y que la ideología de género no puede pasar, pero en el fondo es una lucha de sectores muy conservadores contra las libertades y la autonomía y la dignidad de las mujeres. Así, profesor Luis Fernando, creo que hemos ido redondeando algunas ideas con respecto a esto. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, algo que precisar, para que por favor me diga.
Profesor Víctor Hugo, me parece muy pertinente y propicia la contextualización que nos hace sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. No sé si de pronto nos puede dar algunos otros ejemplos sobre cómo está la situación de los derechos en el mundo actualmente.
Sí, señor, pues puedo decirte que con la caída del muro de Berlín y la muerte del socialismo real en los 90, ya para iniciar los 90, al abrirse la Unión Soviética como 15 naciones independientes y al haber una especie de globalización creciente, sobre todo en el campo financiero, se han descuidado otros ámbitos. Por ejemplo, en América Latina el factor trabajo ha decrecido. Aquí, particularmente en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, la mayor parte de la gente no tiene contrato a término indefinido ni contratos estables. Los jóvenes no tienen futuro laboral, solo conocen la tercerización, los trabajos al destajo. A muchos se les paga solamente lo mínimo, es decir, para que medio coman. Otros comen de las basuras. La indigencia y la discriminación han crecido muchísimo. Muchos dicen que las cifras de pobreza han mejorado, por ejemplo, en Colombia, en Perú, Argentina y Chile. Y es cierto, las cifras de pobreza han mejorado, ahora no tanto con la cuestión de la pandemia, vamos a regresar. Pero a pesar de que venían mejorando, lo que sí se constata en los últimos 30 años es una ampliación de las desigualdades, sobre todo de la desigualdad económica. Entonces, la concentración de la riqueza en pocas manos, la concentración de la tierra, del capital, de la industria, hace que la inmensa mayoría no tenga oportunidades, sino de los mínimos, y en ocasiones de ni siquiera llegue a los mínimos y se encuentre prácticamente al borde de la indigencia. De modo que esto afecta sobre todo, la pobreza afecta sobre todo a los DESC, a los derechos de segunda generación. Pero sí, es que sin educación y sin las tres T's, sin techo, ni trabajo, ni tierra, pues para que se hagan efectivos los derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, la libre expresión, la libertad de creencias, la libertad de prensa, sin gente que no se ha educado, que no tiene techo, no tiene trabajo, pues es como un canto a la bandera, se queda en puro discurso. Y también, como lo dije anteriormente, eso de volcar toda la economía a la explotación extractivista, vale decir, de ese afán de encontrar oro, de encontrar coltán, de encontrar carbón, de encontrar petróleo, de no querer abandonar el paradigma de hidrocarburos fósiles por energías más limpias, más energías alternativas, pues ha llevado a que el medio ambiente, o sea, los derechos étnico-ambientales se vean afectados gravemente, porque las comunidades indígenas, las negritudes en Colombia que viven hacia los lados del Pacífico, que viven en la Amazonía, pues son discriminados, son desterrados, son desplazados, y eso crea una llamada guerra silenciosa que desconoce los derechos de estas minorías étnicas, y a la par son las minorías que cuidan y protegen las reservas ambientales. Y por último, las mujeres, se constata un problema grave de feminicidio en Colombia y en Estados Unidos y en España y en todo el mundo, de modo que las mujeres vuelven a ser objeto o destinatarias de fuertes agresiones. El feminicidio en Colombia anda disparado. Les voy a recomendar el libro bello de una escritora colombiana llamada Laura Restrepo, que se titula Los Divinos, donde retrotrae todo lo que le pasó a la niña indígena, niña y además mujer, además indígena, la niña Zamboni, que fue violada por un personaje muy adinerado, y luego, después de unos pocos años, 8 soldados violan a una niña y uno de ellos se queda apenas mirando, y la sociedad, representando a sus senadores, sale como a defender a los soldados y a tratar de justificar que la niña los habría provocado. Eso es una inversión de valores, un trastocamiento de los mismos, y se nota una crisis muy profunda de los valores, de modo que lo que se le invita a la sociedad es a volver a que retornemos nuevamente a la protección de los derechos fundamentales, y a que el Estado democrático, auténtico y realmente democrático, pueda mantener instituciones que promuevan y fomenten la cultura de los derechos humanos. Termino diciendo, con esta inquietud tuya, que la única ideología válida en el mundo de hoy es el camino de los derechos humanos. Ni derechas, ni izquierdas, ni centros. Es el camino de los derechos humanos. Que olvidé un dato muy importante, que en 1948, después de las dos grandes guerras, la Segunda Guerra del 39 al 45, tomó 75 millones de muertos y la destrucción de Europa, y por esas barbaridades en que se suicida la razón humana, es que en el 48 se declara la instauración de los derechos humanos, y todos los países se hacen, dijéramos, responsables de esa cultura de los derechos humanos. Y también nace el derecho internacional humanitario, en virtud de que las guerras, aunque no se las pueda detener muchas veces, no se las pueda conjurar o neutralizar, por lo menos que no cometan delitos de lesa humanidad, aprovechando, el que la guerra está en pleno auge, por ejemplo, en países como en Colombia, que estuvo en pleno auge y que no se aplicó el DIH, y por eso vimos la degradación y escalamiento tan impresionante de la guerra en Colombia. 7 millones de desplazados, 9 millones de víctimas, 90.000 desaparecidos, 70.000 secuestros, violaciones que no suman más o menos unas 500.000 violaciones. Una cosa espantosa y espantable, profesor Luis Fernando.
Excelente la contextualización que nos brinda el profesor Víctor Hugo sobre la actual situación de los derechos humanos en el mundo, ya que a pesar de que la mayoría de los países del mundo han firmado la Declaración de los Derechos Humanos, esto no significa que los derechos se respete de verdad en todas las partes. Bueno, de esta manera nos vamos a una pausa institucional y ya volvemos a Éticamente.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Nos acercamos al final de Éticamente y quiero exaltar los valiosos y pertinentes aportes del profesor Saidiza sobre las generaciones de derechos y sobre este tema nos vamos con unas cápsulas. Primero, la clasificación de los derechos humanos en generaciones muestra la evolución que estos han experimentado junto al desarrollo de los estados. Segundo, en los países democráticos donde los derechos humanos están reconocidos por la ley, todas las personas pueden exigir que sus derechos sean respetados. Y tercero, si por alguna razón nuestros derechos son violados, podemos denunciar la situación ante los tribunales, pero cuando la situación es muy grave, también podemos recurrir a los tribunales internacionales que existen. Con estas cápsulas, profesor Saidiza, ¿qué reflexión le puede brindar a nuestros oyentes sobre el tema abordado?
Bueno, muy bien. Me parece importante que hayas resaltado y subrayado al final el que las personas que viven en sistemas democráticos tienen la posibilidad de ser exigibles. Se llama exigibilidad y justicialidad de sus derechos. Reclamar ante las autoridades cuando se cometan infracciones graves o muy graves a sus derechos fundamentales o económicos, y que si no son atendidos, no son tramitadas sus denuncias adecuadamente por sus sistemas jurídicos, pues existe la posibilidad no solamente en el propio país de la primera, sino en la segunda instancia. Pero además, como tú lo ratificas, si en la segunda instancia tampoco se reconoce la justicialidad y la exigibilidad de esos derechos para ser reparados, entonces podemos acceder a instancias internacionales, tribunales que, de acuerdo con el Estatuto de Roma, regulan los conflictos graves en los países que, aprovechando la guerra, las guerras internas, los conflictos internos, entonces cometen delitos execrables o de lesa humanidad que alteran no solamente las reglas de juego de la nación, sino que alteran la dignidad de la humanidad como género humano. Yo vuelvo a repetir, como conclusión grande de este asunto, que la humanidad debe ser consciente, debemos todos ser, dijéramos, defensores, activistas de los derechos humanos, civiles y políticos, de los medioambientales y étnicos, respetar a los indígenas, luchar denodadamente contra la discriminación y la exclusión, discriminación de raza, por credo, por sexo. Se están volviendo a ver xenofobias, misoginias, homofobias. Los presidentes están obligados a ser símbolo de convivencia y cohesión, no de polarización ni de racismos. En ese contexto, lo que más ayuda a que la humanidad dé el salto a recuperar la ideología, por decir, entre comillas, ideología de los derechos humanos, es la educación, una educación para la convivencia, para la libertad. Sí, señor, en ambientes de productividad, pero una producción que no cambie la felicidad tampoco. Es decir, vinimos al mundo a ser felices y para ello trabajamos. Y no a la inversa, no es que el trabajo en sí mismo sea la felicidad, sino que el trabajo es un medio para la realización del ser humano en toda su integridad. Además de trabajar, tenemos que cultivar la cultura, los recursos naturales y otra serie de tareas urgentes que hay que volver a realizar porque estamos regresando en materia de derechos humanos. Eso podría decir yo, profesor Luis Fernando.
Bueno, con esta reflexión quiero agradecer al profesor Víctor Hugo Saidiza por participar en Éticamente y por sus valiosos aportes sobre el tema de las generaciones de derechos.
Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes.
De esta manera llegamos al final de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Los acompañó en la conducción Luis Fernando Amaya. Gracias por su atención.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerden que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.